Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Ya está por ahí Alex Correa para hablar de la jornada del US Open y de la victoria de esta madrugada pasada de Carlos Alcaraz. Pero Juan Marín nos cuenta la última hora de ese Rayo Racing, que finalmente se va a jugar, se sabe dónde, y se va a jugar, ¿no? Juan,
eso hola. Eso es, Manu. Muy buenas noches. Pues sí, hemos estado esta tarde en los aledaños de Vallecas, en el día en el que el Rayo Vallecano ha hecho un comunicado oficial en el que confirmaba que el partido ante el Racing del sábado se va a jugar en Butarque y en el que también pedía un aplazamiento de dicho partido que no parece que se vaya a conceder. Y nos hemos pasado por allá para preguntar a la gente si va a comprar las entradas para ese partido de Butarque o si por el contrario no las va a comprar como protesta porque no está el estadio de Vallecas.
No. Nosotros apoyamos lo que la mayoría de la afición, que es no acudirse. Hasta que no se juegue en Vallecas no acudiremos a ningún partido, ni a este ni a ninguno.
Es que no se merece que vaya a nadie, efectivamente. Pero joder, es que yo lo he pagado todo el año anticipado y por lo menos, oye, ahora que ya no vuelvo a darle un duro a estos. Al año que viene ya no me hago socio.
Nosotros tenemos que jugar aquí. El único problema que tenemos es que el club nos miente, la Comunidad de Madrid no es clara y este es nuestro estadio, este es nuestro sitio, Butarque no nos pertenece.
Pero en este sí que vamos a ir porque, joder, por una parte, o sea, entiendo la huelga de protestar y de tal, pero es que los jugadores no tienen la culpa, entonces me da un poco de pena de, ¿sabes?, que no puedan haber aficionados ahí dándoles apoyo para que... Entonces, pues por eso vamos esta vez.
Sí, voy a ir, porque yo fui de los que fui a Vallehermoso, con lo cual voy a ir a ver al Rayo. Yo me gusta el Rayo y quiero ver al Rayo, o sea, ese es mi único objetivo, nada más.
No, esta vez no, este partido no. Pues porque el estadio es el de Vallecas y el equipo de Vallecas, entonces tenemos que verlo aquí.
Esa es la opinión mayoritaria, aunque hay algunos que sí que quieren ir a verlo, pero la mayoría piensa que quieren ver a su Rayo en su estadio. Pero de momento sigue el conflicto, sigue el Rayo sin cumplir lo que le piden desde la Comunidad de Madrid, después de esa auditoría del Colegio de Ingenieros, que hablaba de bastantes deficiencias en las infraestructuras del estadio. Por lo tanto, de momento siguen jugando en Butarque, este Rayo Racing, que se jugará en Butarque. Vamos a ver cuánto tardan en volver a Vallecas. Y como nos ha ido contando José Day Palacio en estos últimos días. 1:10, venga, vamos con Correa al US Open. Alex Correa, comentarista de tenis de la cadena SER. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches.
¿Cómo estamos? Comentarista de tenis y de la vida y de todo en general. Pero principalmente de tenis. Principalmente de tenis. Le costó
sí,
a...
Casi diría principalmente de la vida.
Principalmente de la vida.
El tenis es secundario. Si estás bien en la vida, luego el tenis probablemente estarás bien.
Totalmente.
Si estás muy bien de tenis, pero estás chungo en la vida,
totalmente,
da igual
totalmente.
Que estés en el tenis.
Te lo compro. Qué buena, interesante reflexión a esta hora de la madrugada. Sí. Es verdad. Claro que sí.
Me he inspirado.
Estabas inspirado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le viste anoche? Empezó ahí con alguna duda, pero luego bien, ¿no?
Sí, pero te acuerdas que ayer justo comentábamos, ¿no?, que Faría le podía poner en algún
aprieto en algún momento.
Y lo importante era que Carlos pues no se agobiara en exceso, que siguiera su ritmo y buscando pues un poco el ritmo que necesitaba y sobre todo las sensaciones. Y a partir de perder el primer set, realmente jugó muchísimo mejor, se movió bastante bien, la derecha la golpeó con mucha agresividad, varió mucho con las dejadas y bueno, y dominó. Y sobre todo se le vio disfrutar, porque era sesión nocturna y cuando tú, que a lo mejor pues aceptar el reto, pues también lo hizo, ¿no? Así que yo creo que fue un encuentro muy bueno de ganar en 4 sets, que sufres un poco, pero que no agonizas y eso te da confianza para meterte en tercera ronda con una sensación yo creo que muy positiva de cara a esa ronda.
Sí, y además hasta le puede venir bien también lo de sufrir un poquito, ¿no? Lo de que tampoco sea un partido tan rodado y que, bueno, que vayas teniendo también algún problemita, tampoco mucho, ¿no? Pero que te vaya poniendo alguna dificultad el rival, ¿no?
Sí, es ese equilibrio, ¿no?, que has de intentar encontrar. Lo que pasa es que cuando luego estás jugando, Manu, tampoco es que digas, bueno, tampoco quiero forzar mucho porque si me canso en exceso, vamos a ver qué sucede. Tú cuando estás jugando el encuentro no piensas en todo eso, lo único que quieres es ganar el encuentro o el partido que estás jugando. Pero después, cuando lo analizas, piensas, oye, pues si ha sucedido esto, por algo tenía que ser, ¿no? Y el primer día ya vimos que pues no sufrió en exceso, ayer cedió un set, pero yo creo que ahora en tercera ronda también puede ser un escalón más complicado, porque al final Wu es un jugador que no lo conocemos mucho,
Wu Jibin,
pero que hace un par de temporadas...
Wu Jibin es el siguiente, sí.
Sí, el nombre no me he atrevido a decirlo mucho. He visto WU y me he limitado a eso, para no complicarme, no meterme en un jardín.
Sí.
Pero jugaron en Shanghai hace un par de temporadas y jugaron un gran encuentro. Y Wu, que es un jugador chino, ha ganado un par de buenos partidos ahora en Nueva York. Es un chico que es más rápido que la pólvora. Mm-hmm. O sea, le he visto en algunos vídeos que he estado mirando un poquito para podértelo explicar ahora. Sí, y digo, ostras, me ha sorprendido muchísimo cómo se mueve, qué bien le golpea con el revés. Tiene un buen saque. La derecha quizá no es tan agresiva, tan potente, aunque le pega también bien. Pero sobre todo se desplaza a una velocidad muy alta. Así que creo que Carlos va a tener que trabajar y tener paciencia. Van a jugar de día, que probablemente pues también va a hacer más calor, más humedad. Pero también la bola le va a botar más al jugador español. Así que pienso que en la tercera ronda podríamos decir, antes de empezar el torneo, hubiéramos firmado las condiciones en las que ha llegado, seguro.
Sí, por ahora va bastante bastante bien la proyección de Carlos Alcaraz en este US Open, aunque creo que estamos a poco, Alex, de que ya te empecemos a preguntar, o te empiece ya a preguntar, si gana el siguiente partido al chino, Carlos Alcaraz, no está Sinner, no está Djokovic, no era, y ya empecemos con los cálculos de cómo ves, qué posibilidades. Claro, Carlos ha dicho que ha venido sin ninguna expectativa y que viene de la lesión y tal, pero me temo que estamos cerca de empezar a preguntarnos si está en condiciones de ir a por algo más que probarse, ¿no?
A ver, los supuestos van a llegar pronto, porque en cuanto dé otro partido correcto y se meta en octavos de final y dé la sensación que ya entra en la segunda semana, veremos también cómo es el partido de mañana, si cede algún set, si no, pero está claro que así es, hablábamos de eso, así no es el deporte, así es la vida, ¿no? Pasamos de casi un extremo al otro, ha estado 4 meses sin jugar y decíamos, bueno, a ver qué pasa, pero como que en poco nos da mucho, pues eso te genera expectativas. Yo creo que hay que seguir igual, no hay que ir mucho más allá y una cosa es lo que tú y yo podamos hablar y nos podamos preguntar y la gente que está en el bar tomando algo y otra cosa es Carlos y su entorno. Yo creo que ellos lo tienen con pies en el suelo y estoy convencido que debe ser el gran slam que está jugando Alcaraz de los últimos, te diría que 3 o 4 años, con más sensación de no querer pensar ni en un minuto más allá de lo que le corresponde. Porque cuando estás en forma, a veces la cabeza te puede volar un poquito. Yeah. Miras mucho el cuadro, a ver los jugadores y tal. Cuando estás así, dices, oye, voy con pies de plomo, no me mareéis, déjame entrenar mañana tranquilito. Exacto. ¿Me toca el encuentro de partido oficial? Pues oficial. ¿Cuándo no? Entreno, o a veces ni eso, a veces opta por ni entrenar y solo hacer un poquito de físico, guardar energías, sobre todo proteger esa lesión que ha tenido, o sea que yo creo que lo están llevando muy bien y no sé si has tenido la suerte de oír a Carlos, que incluso ha llegado a decir en rueda de prensa que incluso para el futuro se está empezando a plantear si va a dejar de jugar.
Sí.
Es que te he leído la mente.
Sí.
Pues no, pregúntame lo que
no, pero muy interesante, ¿no? No sé qué te parece esa reflexión. Que es verdad que, Carlos, tú siempre has hablado de él, de cómo se tiene que dosificar y tal, pero ayer, después de anoche, bueno, esta madrugada, después de esta victoria ante Faría, el portugués, sí que dice muy claramente que como iros acostumbrando, que yo me voy a dosificar y voy a faltar a torneos y tendré que hacer pausas porque no se puede estar con este ritmo de partidos, ¿no? Que tantas veces has dicho.
Porque cada uno es como es y tú has crecido y nacido en una generación, entonces cuando les intenta incorporar con el pasado, no, porque los de antes jugaban más torneos y ahora ellos se quejan, da igual, es que olvídate de lo que jugaban los del pasado, lo que jugaran los del futuro, él es Carlos Alcaraz y yo siempre os lo he comentado que creo que Carlos es un jugador que tiene que jugar 14, 16 torneos al año como mucho. Y luego dices, bueno, pero se va a perder un Masters 1000. Pues que se lo pierda.
Claro.
Es que se va a quedar en casa 3 o 4 semanas, los otros compiten. ¿Y? Yeah. Pero si tú lo que tienes que ir es a jugar cuando tú quieres ir a jugar, no cuando el circuito te obliga. Porque eso de obligar da igual. Manu, yo, que no me voy a comparar con Carlos Alcaraz en absoluto, pero había momentos en los que decidí a lo mejor no ir al primer torneo de Canadá porque me enganchaba demasiado con la gira europea y pagaba una multa que entonces ya era de mucho dinero. Y pagabas, pero te compensaba pagar esa multa para descansar y prepararte mejor para los siguientes torneos. Pues si lo hacía yo, imagínate si no lo va a hacer Carlos Alcaraz.
Totalmente.
Entonces, pienso que es después de estos 3-4 meses en casa, ha tenido mucho tiempo para reflexionar con su equipo y se ha dado cuenta que dice, oye, pues quizá no tengo que estar tan estresado con el ranking y con los torneos y con las obligaciones del ATP y con los 500 y con los Masters 1000. No, prepárate para lo que tú quieras realmente enfocarte. Sí. Y pienso que es lo que toca. Al final, les guste más o les guste menos a los torneos, él tiene que pensar en él y los torneos que piensen en los torneos.
Es que estamos viendo que algunos de los tenistas top de ahora mismo, especialmente Carlos y Sinner, pues a lo mejor van a ir a Roland Garros o están yendo a Roland Garros habiendo jugado un torneo o dos de tierra batida, o han ido a la hierba de Wimbledon habiendo disputado uno o ninguno, Cosa que sí, antes, sí, cosa que antes era. Bueno, Rafa, ¿cuántos torneos de tierra jugaba antes de ir a París? Se metía
prácticamente todos.
Prácticamente todos. Monte Carlo, Roma, Conde Godó, Madrid, ya no me acuerdo.
Y los ganaba todos.
Y los ganaba todos y llegaba.
Claro.
Es increíble.
Es que los jugaba y los ganaba. Por eso te digo que no te puedes comparar ni con Rafa Nadal, ni con Federer, ni con Djokovic. Ellos han jugado otra época, otra generación, y lo han gestionado así. Pues, oye, espectacular. Pero claro, en el caso de Alcaraz, yo creo que ya va demostrando que él es un pura sangre, que tiene que estar explosivo en todos los torneos que compita y en todos los partidos. Cuando no está así, no vale la pena ir a jugar, honestamente. Y también te digo, los Masters 1000 de 10, 12 días son absolutamente matadores. O sea, no hay margen para recuperarse. Eso de que, bueno, es que están en los torneos y tienen un día al medio, para mí eso no es así. Porque tú, si el torneo dura una semana, no es lo mismo que tener que estar 12 días en un torneo, porque además prácticamente se comen 4 semanas para 2 eventos, y si tú te tienes que ir a Montreal y antes de ir 5 o 6 días antes para prepararte, para aclimatarte al tiempo, por supuesto que al cambio de horario, a la superficie, sí, luego tienes que ir a Cincinnati, luego te falta otra semana y medio, al final te pegas giras constantes de 6 o 7 semanas,
claro,
sin parar, porque ahora acaba aquí. Y porque Carlos, en principio, no va a la Copa Davis a Chile. Pero imagínate si fuera a Chile. Después, ya no te digo, vuelve la gira de Asia, que otra vez es... Que si es Beijing, que si es Tokio, que si es Shanghái. Al final, a todo no se puede llegar. Hay que saber seleccionar.
Claro. Carlos lo tiene
y
claro.
Y me gusta que Carlos lo empiece a ver, y su equipo, por supuesto.
Sí, y que nos demos cuenta de ese mensaje, que captemos el mensaje de Carlos para que lo vayamos teniendo claro también todos los demás. Pues nada, a ver qué hace con el siguiente rival, con Hu y con el chino, y sobre todo a ver qué hace también Pau Lavadosa esta noche con Coco Gauff, a ver qué tal le va.
Ojalá le vaya bien. Eso puede ser un antes y un después en Paula en este torneo, porque es una rival muy dura, que si la gana, ya sabemos que Paula es capaz de todo.
Sí, señor. Mañana lo contamos. Dejo el tenis y me voy al pádel, que están ahí esperándonos Javi Blanco y una protagonista.
Ah, muy bien.
Un abrazo, Alex.
Pues que disfrutéis.
Sí, señor.
Un abrazo.
Alex Correia comentándonos la victoria de Carlos Alcaraz de anoche en el US Open. Y ahora, en la semana del Premier Padel Madrid, que ha empezado ya, que ya se está disputando, Javi Blanco con una jugadora histórica de pádel. Vamos con ella. Hace dos días estaba Javi Blanco con la pareja número uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello. Hoy, ¿con quién está Javi Blanco? ¿Con qué jugadora? Hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues estamos en la presentación de la nueva gama de palas de Bull Padel en este Comunidad de Madrid Premier Padel P1. Y estoy muy, muy bien acompañado, porque estoy con Alejandra Salazar. En 4 etapas ha sido número uno del mundo, 62 títulos individuales y 7 campeonatos del mundo, y ojalá que en noviembre, defendiendo a España, nos traiga el octavo. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para la gente que no te conoce, eres una auténtica leyenda de este deporte y estás en tu último torneo en Madrid, porque anunciaste que te retiras a final de temporada. ¿Cómo está siendo de especial esta semana?
Bueno, pues está siendo súper especial, con mucha gente conocida, amigos, familia. Luego también, pues bueno, con muchas sorpresas. Y bueno, intensa, pero muy feliz, muy contenta de poder vivirlo, de ir pasando partidos, de jugar un viernes, que ya son los cuartos de final, que son durísimos. Mañana tenemos enfrente a las número uno, así que a disfrutarlo, porque al final es un premio el estar un viernes compitiendo. Y nada, es el último torneo Madrid, pero con muchas ganas de saborearlo y de exprimir hasta el último punto.
Me acuerdo que el otro día te preguntaban, ¿crees que tienes opciones de ganar este torneo? Y tú decías, hombre, la esperanza, ¿cómo no lo voy a perder? Has ganado hoy y mañana, efectivamente, las número uno. ¿Cómo afronta ese partido? Porque también te digo, si tienes que perder, que sea siempre contra las número uno.
Desde luego, ya el pasar partidos es muy complicado cada vez más, y bueno, estamos aquí, por supuesto que vamos a confiar en que se puede, ¿no? En el lema nunca dejes de creer, yo creo que ha sido pues mi ADN durante todos estos años, pasase lo que pasase, y sabemos que va a ser durísimo, no, pero bueno, no tenemos nada que perder, no somos las favoritas y saldremos pues a darlo todo y, como te digo, a disfrutar de cada segundo que esté jugando con mi gente.
Ojalá, Alejandra, te veamos el domingo, te veamos disputando esa final. Estés o no en la final, lo que va a venir después es un homenaje a toda tu trayectoria. ¿Cómo te imaginas ese homenaje y cuánta gente vas a tener alrededor aquí, cerquita, viéndote en ese momento tan especial?
Si te soy sincera, no he querido visualizarlo ni imaginarlo, primero porque estamos en competición y bueno, sé que con, bueno, con todas las emociones que ya están viniendo, intento aparcarlo un poquito y así también para que me sorprenda, no quiero esperarme nada, ¿no? Es como, bueno, lo que venga el domingo y toda la gente que yo vea y esté, pues será fantástico y seguro que será el homenaje perfecto. Entonces, eso, no quiero imaginarlo, quiero vivirlo y deseando que llegue el domingo también para disfrutar con todo el mundo.
Y te hago la última, si no consigues, ojalá que sí, en este 2026, un título individual, ojalá uno colectivo, y sea en ese Mundial. Vamos a ver si Carolina Navarro, la seleccionadora, cuenta contigo, seguro que sí, ojalá que sí, y nos puedes traer ese octavo Mundial para ti, que sería, imagino, un broche magnífico a tu carrera.
Sin ninguna duda, uno de los objetivos que yo me marcaba este año era, bueno, pues seguir al nivel, al nivel adecuado, dándolo todo, mi mejor versión para poder estar en esa lista, en esa selección de 8 jugadoras que representen a España, que llevo, 22 años en la selección, disputando con el equipo cada mundial y, bueno, 22 realmente, o sea, desde el 2004, que luego no son todos los años, son cada dos. Pero bueno, llevo jugados desde el 2004 con la selección absoluta, los mundiales con la selección. Me encantaría estar en este último año, por supuesto, y aportar al equipo donde me necesite, si es dentro de la pista, si es fuera también, porque son muchos momentos los que hay en toda la semana y creo que España tiene un equipazo y me encantaría ser una de esas 8 de la lista.
Pues ojalá te veamos en la lista, ojalá te veamos levantando ese título mundial y mucha suerte para mañana contra las número 1, contra Gemma Tria y Delphi Brea, un partido durísimo y que tengas mucha suerte y te veamos también el domingo.
Muchísimas gracias y nada, me gustaría invitar a todo el mundo a que se acercase al Movistar Arena para disfrutar del mejor pádel del mundo, para animar, que va a ser una auténtica fiesta el fin de semana y seguro que disfrutamos muchísimo.
Pues Manu, dejamos aquí a Alejandra Salazar, que ya ha sido homenajeada por Bull Padel y que va a seguir siendo homenajeada durante toda la semana, una auténtica leyenda de este deporte y una referente para todas las niñas que empiezan a jugar al pádel.
Pues nada, ahí dejamos a una auténtica referente y a una jugadora histórica del pádel que se va a retirar aquí en Madrid. Ahí la dejamos con Javi Blanco, Alejandra Salazar. Nos vamos a 1:26, me imagino, Marta Casas. Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Que algo del Mundial de Baloncesto.
Ah, imaginas bien.
Habrá que porque contar mañana, en las portadas,
sí,
¿no?
Porque mañana vuelve a España 8 años después a jugar un Mundial. Debutan las de Miguel Méndez, lo hacen a las 6:45 de la tarde contra Alemania. España está de vuelta, es precisamente la portada del diario AS, con foto para Alba Torrens y para Guafam. Además, huele a Champions, dice el Marca. La foto en este caso es para Mourinho y Carlo Ancelotti. En el mundo deportivo, el protagonista es Gabriel Jesús, las claves del fichaje, y en el Sport, Hansa blindado.
Nos vamos, ya estoy viendo por ahí a Mara Torres, soy el Faro, patas arriba. Nos vamos, mañana más, adiós.
El Larguero y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.